Vamos a tratar de dedicar el programa del día de hoy, siempre agradeciendo la oportunidad de que usted nos escuche en todas las estaciones que hacen Informa la Fuerza de Grupo Fórmula de la República Mexicana. Pues, ¿cómo llegamos? No, yo pensaría tratar de dividir esta charla en dos. Uno, ¿cómo llegamos desde la versión, desde la visión del Instituto Nacional Electoral, Roberto López, por parte justamente de quienes organizan la elección? Y segundo, ¿qué es lo que el INE nos puede decir de todos los mensajes que nos ha estado mandando sobre cómo votar, llegar a votar? ¿Cuáles son los, a lo mejor, consejos, ¿no, Roberto? Consejos que podamos tener para la jornada de votación. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, porque no sé si es mi percepción personal, tú me compartirás la tuya, vi poca promoción en los medios. ¿Será que ya no escuchamos los medios tradicionales?
A lo mejor ya no. A lo mejor ya no, porque estuve escuchando spots interesantes en Radio Fórmula, justamente como decían, a ver, ¿cómo votar, por ejemplo, si vas a votar en alianza? ¿Cómo votar para una alianza, no? ¿Votas para un partido? ¿Votas para otro partido? ¿Cómo? Si te equivocas o no te equivocas, si votas más de alguna vez. Sí me tocó llegar a escucharlos, pero creo que tienes razón. Hay una profusidad ahora, o a lo mejor diversidad de medios, muchas redes sociales, que a lo mejor por ahí no pasan, no pasan esas alternativas de información, ¿no?
Ya quizás no veo eso. Televisión abierta tampoco tanto.
No.
Y pues supongo que ahí sí debe haber muchos spots, ¿no?
Sí, y yo comparto esa percepción de algunas personas que han criticado mucho la violencia, la virulencia de los mensajes de los partidos políticos, sí, porque empieza uno y otro y otro y otro, y después viene otro tanto de mensajes iguales. Y yo no sé si a lo mejor es cansancio, paso del tiempo o qué será, pero efectivamente pues ya los desestimas, ¿no? O le cambias, no les haces caso, o no les crees, no lo sé, algo pasa. Pero yo le agradezco a Ukip Espadas, es consejero del INE, por supuesto, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, que nos platique con nosotros esta tarde. Consejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues bueno, pues yo... muchas gracias. Yo le pediría si nos podemos plantearlo en dos, independientemente de lo que usted nos quiera decir. ¿Cómo llegamos desde la percepción del INE? ¿Cómo llegamos a una semana exactamente previa al proceso electoral? Este que nos queda muy claro, ya vimos la complejidad, ya vimos la dificultad, ya vimos la rispidez, el proceso más importante por el que nuestro país va a atravesar.
Gracias. Bueno, primeramente una aclaración. Yo no presido las comisiones de capacitación y organización. Yo presido la Comisión del Registro Federal de Electores.
Perdóneme,
una corrección. De cualquier manera te platico.
Sí, por favor.
A ver, lo que vamos a tener desde este domingo en 8, en realidad estamos hoy a 8 días de la elección. Sí. A estas horas estaremos pues ya con la jornada algo avanzada. A ver, se trata de la movilización cívica más grande que el país tiene, y la tiene cada 3 años. En este caso, además, por el volumen de elecciones concurrentes, pues es una elección que, por su tamaño, no tiene precedentes en la historia del país. Esto significa, entre otras cosas, que se movilizarán algo así como 1.5 millones de ciudadanos. La gran mayoría de ellos, ciudadanos vecinos de nosotros, que se harán cargo de las funciones dentro de la mesa directiva de casilla, es decir, los presidentes, secretarios y escrutadores, las personas que recibirán y contarán nuestros votos. Adicionalmente, hay cerca de 50.000 funcionarios del instituto, entre capacitadores electorales y supervisores de los capacitadores asistentes electorales, que serán, digamos, el sistema nervioso de la elección. Son las personas que están yendo y viniendo de las casillas, solucionando problemas, remediando falta de personal. En su caso, por ejemplo, en los pocos casos en que no se presentan ni los funcionarios ni los suplentes, para cada lugar se selecciona gente dentro de la fila, como señala la ley. Y bueno, esto es, digamos, el momento cumbre, ¿no? La mismísima jornada electoral que nos lleva preparándonos desde septiembre formalmente y materialmente desde antes. Y bueno, en cada casilla lo primero que los ciudadanos van a encontrar son medidas sanitarias. Como preocupación número uno, cuando decidimos que pues la democracia electoral no iba a ser una víctima más de la pandemia, pues la principal atención fue cuidar las condiciones sanitarias en las que la gente va a votar. Y esto significa que habrá, bueno, evidentemente en las filas se cuidará la sana distancia, uh-huh. se limitará el acceso de las personas a quienes estrictamente estén votando momento a momento, más quienes tienen derecho a estar en la casilla, como son los representantes de los distintos partidos políticos. El uso de material estará sujeto a desinfección constante, y en lo particular se recomienda que cada quien lleve una pluma, marcador o crayón para votar.
O sea, eso sí se va a valer, consejero, muy importante, poder llevar algo para sentirnos seguros de que el crayón que habitualmente está ahí, pues no desconfiemos de él, y si desconfiamos, pues nosotros llevamos el nuestro.
No, a ver, esto siempre ha sido un derecho del elector, ¿eh? Nadie está obligado a marcar la boleta con los marcadores que entregue el INE.
Okay.
Sin embargo, el INE sigue estando obligado a proporcionarlo, es decir, no es una obligación tampoco del ciudadano llegar con su propia pluma.
Correcto.
Entonces, para esos casos hay marcadores que se le proporcionarán a cada quien y se desinfectarán antes de entregárselos y al recibirlos.
Correcto.
De forma tal que incluso cuando alguien no lleve su propio marcador, pueda tener la certeza de que el instrumento por el que va a marcar la boleta no es una fuente de contagio.
Uh-huh. Consejero Espadas, buenas tardes. Los saluda Roberto López. Otra parte importante de todo el proceso electoral y que luego a veces se atora o se mete en problemas es el traslado de las urnas ya cuando termina el recuento, de trasladarlo a los consejos distritales. Normalmente a las ciudades capitales o a las cabeceras municipales. ¿Eso ya también está organizado al 100? ¿Está controlado?
No, bueno, eso hace muchos años que no es problemático. Los únicos problemas ahí pueden ser de un mayor o menor atraso, que evidentemente son una preocupación para el instituto y que cada vez, bueno, han ido progresando y cada vez son más rápidos. Acá tenemos la complejidad de que la elección van a ser dos grupos de paquetes electorales, el paquete federal y el paquete local. Pero de cualquier manera hay un sistema para que esta recolección y entrega de paquetes no genere ningún tipo de problema ni ningún tipo de conflicto. Ese es un trabajo muy importante que realizarán los asistentes electorales en coordinación con los presidentes de cada mesa directiva de casilla. Adicionalmente, tenemos que recordar que cuando el paquete termina de armarse en la casilla, tienen una copia del acta, los representantes que estuvieran presentes, cada uno de los funcionarios que participaron durante la jornada electoral. Adicionalmente se coloca en el exterior de la casilla un aviso con los resultados electorales que se registraron en el acta y en algunos casos además en las casillas que fueron seleccionadas desde el conteo rápido, mucho antes incluso de terminar de llenarse las actas, los resultados ya se entregaron al Instituto Nacional Electoral para poder tener un pronóstico durante la misma noche de la elección de cuál es el sentido de la votación.
Ahí no va a haber modificación, esa expectativa es idéntica.
No, bueno, eso es una cuestión legal. Hace, pues por lo menos 25 años, creo que más, que no hay ningún tipo de modificación en ese procedimiento, salvo una constante mejora técnica y operacional, que ha hecho que esto cada vez sea más eficiente, a pesar de que las elecciones, en especial a partir de que se han hecho elecciones locales y federales concurrentes, pues la complejidad se ha incrementado.
Porque, fíjese, se lo pregunto, perdón, consejero, intencionalmente, a raíz de esta intención que ha salido por ahí en algunos medios de comunicación, redes sociales, impresos, de un supuesto manual del partido político Morena, donde tendrían como instrucción sus representantes de casilla de estar contando mal los votos que estuvieran de boletas revisadas. Pero pues por más que vemos una y otra vez el sistema ya muy depurado, pues es como complicado, puede contarlo mal uno, pero pues están los representantes del resto de los partidos, están los representantes ciudadanos, están el jefe de la casilla o el jefe de la casilla, pues muy complicado que ese error se pudiera replicar o convencer a todos en la casilla de equivocarse así, suponemos.
No, no hay un manual circulando con esas indicaciones, eso lo puedo afirmar. Es decir, yo ya revisé el manual de Morena y no dice esto.
Correcto.
Si lo dijo en algún momento pasado, se habrá hecho la corrección. Pero la realidad es que ese manual en lo particular le indica a los representantes, pues, cómo se realiza el cómputo, que es, estamos hablando del cómputo de las coaliciones.
Sí,
que
sí, las coaliciones.
A algunas personas no les resulta muy claro. Porque efectivamente no es totalmente claro. A ver, la ley es muy clara, pero genera distintas opciones de voto válido que no todos los ciudadanos conocen. Si tenemos un poco de tiempo, se las platico.
Sí, sí, si nos da oportunidad de brincar el corte, porque también le queremos entrar al tema, nos queda escaso minuto, pero aprovechamos si quiere para hacer la pausa, y efectivamente entrarle, consejero, es bien importante, porque pareciera que ya es normal, ahí vamos a donde por un lado hay tres partidos, por el otro hay tres partidos, ¿qué tengo que hacer como ciudadano, no? ¿Marco las tres casillas otra vez? ¿Marco una? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Después cómo, o la estoy haciendo bien?
Sí, ¿marco dos?
¿Cómo, exacto, dos o marco las tres? ¿Cómo viene la sumatoria, como bien nos dice? Déjenos brincar la pausa, consejero, por favor, y vamos a regresar con usted. Ukib Espadas es consejero del INE, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. Vamos a hacer una pausa, estamos aquí en Fórmula de Fin de Semana, la tarde de este domingo 30 de mayo de este 2021, una semana para el proceso de votaciones. Volvemos.
Fórmula Fin de Semana. Regresamos. Estás abriendo la conversación en Fórmula.
Exclusivo en tienda en línea. Evita el exceso. Aplican restricciones.
Sigue en la conversación con Manuel Peregrino. Fórmula Fin de Semana. Continuamos.
Seguimos en esta tarde de este domingo, el último de mayo de este 2021. Estamos platicando, escuchando con mucha atención a Ukib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. Y consejero, retomamos la charla, ahora sí, si quiere, para entrarle a esta parte de cómo hacer, si le parece que nos diga, cómo hacerle nosotros como ciudadanos de manera correcta para votar por las coaliciones, y después cómo viene el conteo de las coaliciones.
Bien, a ver, las coaliciones son formaciones que están previstas en todas las legislaciones electorales del país, lo cual significa que en este proceso electoral vamos a tener coaliciones para la elección federal y coaliciones que no tienen que ser las mismas para la elección local, para las elecciones locales.
Correcto.
Entonces, la manera de votar es, en general, es la misma, es decir, cada persona va a emitir un solo voto. Esto es muy importante porque esos rumores de que si alguien marca más de un logo, marcas dos logos de la coalición, esa coalición va a tener dos votos, y si marcas tres votos de la coalición, esa coalición va a tener tres votos. No es así, por la simple razón de que cada ciudadana, cada ciudadano puede emitir un solo voto.
Correcto.
No importa cómo marques la boleta, lo más que vas a poder producir es un voto. Ahora bien, en los distritos donde hay coalición, hablando de elección federal, las dos coaliciones que se formaron están coaligadas en la mayoría, pero no en la totalidad de los distritos del país.
Correcto.
¿Eso qué quiere decir? Vamos en orden de aparición en la boleta.
Uh-huh.
En la boleta, en la coalición Va por México, que está formada por el PAN, PRI y PRD.
Uh-huh.
Bueno, estos tres partidos postulan a los mismos candidatos en la mayoría de los distritos. En el caso de Juntos Haremos Historia, esta coalición está formada por el PT, Partido Verde y Morena. Si un ciudadano decide votar por la coalición Juntos Haremos Historia y marca el logotipo del PT, uh-huh, es un voto para el PT. Si marca los tres logotipos, eso es de Morena, PT, Verde, o en el caso de la otra coalición, PAN, PRI, PRD, ese voto contará, desde luego, para el candidato por ese distrito, el que tiene el mismo nombre, y el mismo nombre se ve en la boleta.
Uh-huh.
Pero recordemos que uno vota dos cosas en la boleta de diputados. Una vota por diputados de mayoría relativa, que son los que aparecen al frente, pero también está votando por diputados de representación proporcional, uh-huh, 40 por circunscripción, que aparecen al reverso. Entonces, cuando un voto se emite por dos o tres partidos de una de las coaliciones, los votos emitidos de esta manera se contabilizan en todo el distrito y se distribuyen al final del cómputo. Entonces, digamos, en el distrito 1 de Yucatán,
uh-huh,
hubo 12.000 personas que votaron PAN-PRI-PRD y uh-huh, hubo otras 12.000 que votaron PT, Verde, Morena. Bien. Ese voto es un voto de forma tal que se va a distribuir hasta el final de la votación, cuando se sepa, bueno, hubo 12.000 que votaron así. Eso quiere decir que 4.000 votos le tocarán al PT, 4.000 al Verde, 4.000 a Morena, en el caso de la otra coalición, 4.000 al PAN, 4.000 al PRI, 4.000 al PRD. Se divide entre tres el total de votos que hayan sido emitidos por tres partidos. Y si fueran dos, bueno, pues los que se emitieron por dos, ¿entre dos? Se dividen uh-huh. entre los dos partidos que lo revisan. De forma tal que al votar por una coalición, pues solamente se emite un voto independientemente de cómo se divide el voto, si se le da a un solo partido, si se le da a dos partidos o se le da a tres partidos. Las actas vienen preparadas para eso. Es decir, esa es una operación que no se tiene que hacer en la casilla. En la casilla, lo único que se sentará es tantas personas votaron por los tres partidos, tantas personas votaron por estos dos partidos. Tratándose de dos coaliciones de tres, pues son múltiples las combinaciones que puede haber. Uh-huh. Si la memoria no me falla en este momento, son 8 combinaciones entre las dos coaliciones. Ahora bien, si el elector no sabe si hay coalición o no, y de todos modos tiene una simpatía por algún partido político, lo más recomendable, esto no es obligación, es una recomendación práctica, es que el elector solo vote por un partido, solo marque un partido.
Uno, para no hacerse bolas.
Los electores que solo marquen por un partido, ese voto contará completo para ese partido, para candidato uninominal y completo y para candidatos plurinominales. Pero si alguna persona no desea darle su voto a un solo partido, esto es perfectamente válido. Nada más tendrá que procurar que los partidos a los que les dé su voto estén realmente en coalición. Porque si resulta que yo quiero votar por la coalición Juntos Haremos Historia o por la coalición Va por México, pero en mi distrito no hay esa coalición, yo marco dos logotipos, pero resulta que son candidatos diferentes,
anulo
pues ese voto se pierde.
Correcto. En las mismas coaliciones, cuando son coaliciones Va por México o Juntos Haremos Historia, si yo me equivoco y pongo uno para el PRI y uno para el PT, también estoy anulando mi voto.
Efectivamente, si se vota por dos partidos que no están coaligados, pues, automáticamente se anula el voto.
Para que no haya confusiones, de preferencia con una sola casilla, un solo candidato, un solo voto.
Esa es una recomendación práctica,
sí.
Personal.
Sí,
la
correcto,
ley no obliga
correcto,
a eso correcto. Y el elector tiene el derecho a votar válidamente por los partidos que quiera que estén coaligados.
Y ya para la suma y resta de plurinominales, ya después ahora sí que las instituciones o el INE lo distribuya de manera adecuada.
Se distribuyen de manera igualitaria entre uh-huh. los partidos que hayan recibido ese voto a nivel del distrito. Eso uh-huh. se contabiliza distrito por distrito en cada uno de los 300.
Correcto. Ahora, consejero, para terminar, su comentario, si es que nos lo quiere dar, sobre todo lo que hemos estado viendo en materia de agresión a candidatos, en materia, porque obviamente estamos hablando de una época complicada, difícil, de personas que son asesinadas, aparentemente, pues porque son electas por un partido político, propuestas para un puesto de elección popular y quizá para hacerlas a un lado y que no lleguen, en todo caso, a ganar o porque no se quisieron plegar a la voluntad, pues quizá de algún grupo, y se insiste en que es quizá una de las peores épocas, sino es que la peor época en ese sentido.
Bueno, no iría yo tan lejos para calificarla como la peor, pero sin duda lo que estamos atravesando son momentos muy graves. Es decir, el asesinato político, en este caso el asesinato de candidatos, es sin duda son las antípodas de la democracia electoral. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que personas que decidieron salir a pedirle a los conciudadanos que les dieran su voto, no otra cosa, su voto, sin amenazar, sin comprar, que participaron del sistema electoral y fueron asesinadas en ese proceso. Esto es, bueno, primero que nada, algo muy doloroso como sociedad, algo que no podemos admitir humanamente en la sociedad mexicana. Las familias que han quedado lesionadas, las vidas que fueron cegadas, eso por sí mismo es inaceptable. En términos de lo electoral, también hay que decir que pues somos demasiados para que un reducido número de criminales pueda sabotear o modificar un proceso electoral. La realidad es que somos 92 millones de mujeres y hombres que podemos salir a votar, y que si salimos a votar, las intenciones de esos criminales se verán sin ningún éxito. Es un problema muy grave. Es un problema que exigirá la participación de diversas autoridades, uh-huh. y que en lo inmediato exige, bueno, de parte del instituto está la alerta a los llamados de atención y de peligro que nos hagan los candidatos para poder canalizarlos, de acuerdo con nuestro marco legal, a las autoridades materialmente responsables de proteger a los candidatos.
Bien, pues le agradezco mucho toda esta información, este comentario. Consejero, muchísimas gracias. Uc Kib Espadas, integrante, pues presidente de la Comisión de Registro Federal de Electores, integrante del Consejo Electoral del INE. Muchas gracias, consejero, y suerte para todos estos días que vienen.
Muchísimas gracias, les agradezco el espacio y sobre todo permitirme llegar a su auditorio.
Muchísimas gracias a usted. Gracias, consejero, que le vaya muy bien, buena tarde.
Bueno.